que podamos apreciar y podamos valorar lo que ese gran sacrificio por cada uno de nosotros representa. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo ha muerto. El Señor Jesucristo ha pasado por un periodo de 6 horas colgado en una cruz. Durante esas 6 horas, las últimas 3 fueron donde él experimentó esa oscuridad que representaba el juicio. La justa ira de Dios derramada sobre el pecado. Pecado que estaba puesto, había sido imputado en su Hijo. Y Jesús, en esa soledad, en ese momento de abandono, grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo muchas personas que escucharon este grito. Y entre estas personas hubo algunas que pensaron que él estaba llamando a Elías, precisamente por lo que el idioma manifiesta al Jesús decir Elí, Elí, esto sonaba como una abreviación para Elías. Y estas personas, de los que estaban ahí, algunos de ellos, lo interesante es que estas personas religiosas que se supone que entienden las escrituras, inmediatamente fueron y le ofrecieron a él vino con vinagre para que bebiera. Y no comprendieron la realidad de lo que estaba sucediendo. Y también había otro grupo de personas, había mujeres, había gentiles, había personas que no eran parte de la comunidad judía. Había gran cantidad que había venido de Galilea. Y lo interesante de todo esto es que después de todo esto que sucedió, hubo un hombre que no era judío, un hombre pagano, un centurión que estaba a cargo de este batallón de 100 soldados. Este hombre escuchó a Jesús, estuvo cerca de Jesús. Y este hombre hace una confesión grande donde dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Un centurión que había estado desde el mismo inicio de este proceso. Posiblemente participó en las burlas de Jesús, o seguramente participó en las burlas de Jesús. Fue uno de los que estuvo allí durante ese proceso de castigo, de azotes. Fue este que probablemente obligó a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús en su cansancio. Este mismo hombre es el que está allí y ha visto y ha escuchado a Jesús decir: consumado es. Y este hombre, pudiéramos decir que es el primer hombre que después de la muerte de Jesús ha hecho una confesión de fe en Jesucristo. Y lo que Mateo nos quiere mostrar es que hay grupos dentro de estas personas que están observando al Señor. Hay grupos de personas religiosas, hay grupos de paganos, de soldados, de personas que tal vez estaban ahí y no sabían qué estaba pasando. Pero habían también personas religiosas. Y lo que Mateo quiere enfatizar en este momento es que alguien que estaba totalmente alejado del reino de Dios es el que hace una confesión de quién es Jesús y no los demás que supuestamente conocían la palabra. Los paganos reconocen quién es Jesús y los líderes religiosos no. Y lo importante aquí es que por medio de la muerte sacrificial de Cristo, el acceso al Padre ha sido abierto. El velo fue roto de arriba abajo. El poder de Dios hizo manifiesto que esa limitación que existía entre el hombre y Dios ahora ha sido abierto por la muerte de Jesucristo. Ya no hay necesidad de sacrificio, ya no hay necesidad de mediadores. El acceso al Padre está abierto para todo aquel que venga a Él. Hay acceso al Padre. Su muerte fue la obra de Dios al derribar todo aquello que separaba al hombre de Dios. El libro de Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí nace una pregunta. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Qué harás con tu culpa? ¿Qué harás con tu pecado? ¿Qué harás con eso que llevas y que ofende a Dios? ¿Estás consciente si eres verdaderamente salvo? ¿Entiendes que la cruz es la solución de nuestro verdadero problema? Estamos verdadera y espiritualmente muertos. Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo. Necesitamos de Él. Necesitamos de su ayuda para salvación. Jesús lo ha consumado. Jesús ha hecho la redención posible para todos. Él dijo, todo está terminado, el trabajo está hecho, el trabajo está logrado. It is finished, no hay nada más que hacer, todo está consumado. Y la realidad es que son las personas que reconocen que no califican para estar delante de Dios, como este centurión, que estaba alejado de Dios, que no tenía acceso por su condición pecaminosa, pero fue un hombre que reconoció quién era Jesús. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y precisamente son esas personas que reconocen que no es por su capacidad, que no es por su intelectualidad, que no es por sus buenas obras, no es por todo aquello que pudiera hacer para acercarse a Dios que lo salva. Porque la salvación solamente es por gracia, es por fe. Y es por Cristo solamente. Esa es la gran realidad. Y hemos visto la maldición de Jesús, hecho maldito en la cruz por nosotros. Hemos visto el alejamiento del Padre hacia Jesús. Hemos visto el castigo del Padre hacia Jesús porque cargaba en ese momento el pecado. Y la pregunta es para ti. ¿Puedes decir como este centurión verdaderamente Jesús era y es el Hijo de Dios? Mateo 27:55 dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Estas mujeres que han venido desde la región de Galilea en este recorrido con Jesús, recordemos que en aquel tiempo la mujer no tenía muy alta estima, y ellas están a la distancia, ellas están observando todo lo que está pasando. Estas mujeres eran aquellas galileas que frecuentemente viajaron con Jesús y los 12 discípulos. Estas mujeres eran aquellas que suplían para las necesidades del grupo, para las necesidades de Jesús. Y de hecho el libro de Lucas en el capítulo 8, versículos 2 y 3 nos dice que estas mujeres ayudaban financieramente al ministerio de Jesús. ¡Wow! En los viajes ellos necesitaban ayuda económica. Y estas mujeres fueron aquellas que ayudaron el ministerio de Jesús. Y vemos algo importante. Que las mujeres sí son valiosas dentro de la obra. Las mujeres son de gran importancia en la obra del Señor. Y de hecho, si nosotros hacemos un porcentaje o promedio de las personas que asisten a la iglesia, la mayoría son mujeres. Estas mujeres estaban allí, no solamente proveyeron ese servicio económico para el ministerio, sino que estaban allí tal vez ayudando con los discípulos en su alimentación, en cosas que ellos necesitaban, ropa, qué sé yo. Y siempre estaban allí. O sea que no hay tal cosa que una mujer no es útil dentro de la iglesia. Las mujeres son valiosas y representan una gran importancia dentro de la obra, de igual manera que lo representaron dentro del ministerio de Jesús. Mateo 27:56 dice, entre las cuales estaba María Magdalena. Esta era aquella mujer que venía de una región llamada Magdala, que está cerca de Galilea, cerca del mar de Galilea. Y de quien Jesús había sacado 7 demonios. Lucas 8:2 nos habla de eso. Estaba María, la madre de Jacobo y de José. Mateo lo presenta de esta manera: María, la madre de Jacobo y de José. Pero esta María realmente es la madre de Jesús, María. Cuando nosotros vamos a Mateo 13:55, ahí nos hace evidente eso. Y cuando Jesús está allí y empiezan a hacer los comentarios, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simeón y Judas? O sea que esta María, esta segunda María que es nombrada aquí, es la madre de Jesús. Dice, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacob, que Marcos nos dice que es Salomé, Marcos 15:40. Y se cree que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. O sea que esta Salomé, la madre de Juan y Jacob, era la tía de Jesús. Y en consecuencia, Juan y Jacob eran primos de Jesús. O sea que vemos en este momento quiénes son los que están observando a la distancia. Su madre, su tía y esta mujer, la cual vive muy agradecida con Jesús, porque aquel que se le ha hecho mucho, aquel a que se le ha perdonado mucho, como dice Jesús, es la que más ama. Y estaban allí estas mujeres. ¿Y dónde está el resto de los discípulos? Bueno, aunque Juan en su evangelio nos dice que él estaba allí, precisamente en Juan 19:26-27, cuando Jesús desde la cruz hizo a Juan cargo de su madre. Pero el resto de los discípulos no están, no están. No es algo insignificante que un grupo de mujeres discípulos que Jesús compartió con ellas fueran las que estuvieran precisamente en ese momento importante de la muerte de Jesús, esperamos decirlo de esa manera. Ellas estaban allí manifestando lealtad. Los otros discípulos no se ven por ningún lado. Son las mujeres las que son testigos de la crucifixión. ¡Wow! Y a pesar de que su testimonio no era aceptado incluso en la corte de aquel tiempo, más sin embargo, Jesús maravillosamente otorga por su gracia a estas mujeres discípulos la devoción, otorga la valentía, otorga esa lealtad, vuelvo y repito, en el momento de su crucifixión. Pero no solamente eso, sino que además ellas son las primeras en el momento de la resurrección. Wow, o sea que Jesús da un gran realce a la mujer. Levanta esa estima que estaba por debajo en aquel tiempo por parte de los judíos y en este momento ya son testigo de lo que es la crucifixión. Dice el versículo 57 de Mateo 27, cuando llegó la noche, Marcos nos dice en 15:42, era la preparación, es decir, la víspera del día del reposo. Recordemos que en el horario judío, inmediatamente el sol cae, ya está contando el día siguiente. Era el día de la preparación, el día donde se organizaba todo aquello para celebrar el día de reposo, o sea, Shabbat. Era el día de la preparación. Estaba comenzando a oscurecer y era aproximadamente, podemos decir, entre 5 y 6 de la tarde. Era ese día en que antes del día de reposo la gente estaba en esa actividad, se dedicaba a hacer todos los arreglos para el día de reposo. Estos detalles son importantes, el día y el tiempo, porque indican eventos importantes antes de que tengan que desarrollarse. Y tenemos que recordar una vez más que en ese momento el cuerpo del Señor está muerto. Es un cadáver. Él ha entregado su espíritu en manos del Padre y ahora su cuerpo está suspendido en esa cruz, sostenido por los clavos. Allí está. Y la práctica romana de aquel tiempo no era sepultar a las víctimas crucificadas. No, definitivamente no. Generalmente los cuerpos de los criminales que eran ejecutados en la cruz eran llevados y tirados a un basurero de la ciudad. Así nomás, sin ningún tipo de ceremonia. La ley romana dictaba la pérdida de todo honor a aquellas personas que habían sido condenadas a la crucifixión. Y era común que el cuerpo fuera dejado en la cruz por 2 o 3 días para que fuera devorado por animales rapaces o las aves los consumieran. Eso era lo que se acostumbraba. Y el bajar el cuerpo para la sepultura dependía únicamente de la generosidad del magistrado, del gobernador, solamente. Y en ese momento la única preocupación que tenían los líderes religiosos era que se va a oscurecer, hay que guardar la ley, llegó el Shabbat, llegó el día de reposo, wow, tenemos que apurarnos, se está oscureciendo. Y es por eso que ellos querían que se deshicieran del cuerpo de Jesús y de los otros dos que habían sido crucificados al lado de él. Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y esa es la razón por la que Pilato envía a los soldados a que le quiebren las piernas a los crucificados. Desde luego, esto era una acción que al quebrarle las piernas, la persona está suspendida, lo único que lo sostiene es las piernas. Al quebrar las piernas, el cuerpo se descuelga y queda sostenido solamente de los clavos. Al producirse ese desprendimiento, se produce un colapso en los pulmones y la persona muere de asfixia. De esa era la manera que los terminaban. Cuando llegaron a Jesús, vieron que él estaba ya muerto. Ellos no le quebraron sus piernas. Pero lo que sí hicieron fue que le atravesaron una espada por su costado, donde salió, dice, agua mezclada con sangre. Y esta agua es parte del líquido linfático que salió en ese momento. Y es irónico que los líderes religiosos de un momento a otro están preocupados por guardar la ley. Y eso lo hacían, ya que Deuteronomio 21:22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieseis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En otras circunstancias ellos podían dejar el cuerpo allí, si no estuviera cerca el día de reposo. Pero desde luego, como era apremiante y ellos querían guardar la ley de Moisés, ellos le hacen esa sugerencia a Pilato para que vaya y descuelgue los cuerpos que estaban allí. Y para los romanos no tenía ninguna importancia eso de lo del sábado o el día de reposo judío. Para él eso no tenía nada de interés. Pero los judíos van y le dicen, no, ustedes tienen que bajar ese cuerpo, es un día solemne para nosotros. Y Pilato accede. Y otra cosa irónica que hay aquí es que aquel que es crucificado, hecho maldito por los hombres, aquel que recibe la justa juicio de, el justo juicio de Dios y que purifica a los pecadores con su propia sangre muriendo sobre el Calvario, es aquel que para ellos contaminaría el día de reposo. Quien dijo una vez que él era el día de reposo, ahora, según ellos, es el causante de que lo contaminara. ¡Wow! Entonces, los líderes religiosos solo querían que el cuerpo fuera descolgado y lo tiraran donde fuera. A ellos no les importaba ni dónde ni cómo. Ellos lo único que querían era que eso no estuviera, los cuerpos no estuvieran expuestos allí. Ellos quieren estas personas fuera de la cruz, que no contaminen el día de reposo y que no quebranten esa ley de Moisés. Eso es todo. Y la hipocresía que estas personas tienen en guardar la ley es verdaderamente remarcable. Personas que, como hemos visto, manipularon toda esta situación hasta llegar a este punto. Personas que consiguieron testigos falsos. Personas que se han valido de toda clase de mentiras y cosas ilegales para llevar a cabo este procedimiento, ahora quieren guardar la ley, quieren guardar las ceremonias, quieren ser muy religiosos y conspiraron para crucificar al inocente. Wow, es increíble. Y lo que me llama a mí la atención es ver cómo que unas personas que aparentemente están en esa posición, que son los visibles, que son el ejemplo a seguir como personas que están cercanas a Dios, son las primeras que hacen evidente su incoherencia en lo que manifiestan exteriormente y lo que verdaderamente son. Y esto es un llamado para que nosotros veamos a estas personas y no reflejemos este comportamiento. Que podamos ser auténticos, que podamos no copiar este tipo de ejemplo que verdaderamente lo único que hace es desacreditar el nombre de Dios. Jesús está muerto. Mateo 27:57 dice, cuando llegó la noche vino un hombre de Arimatea llamado José. Y Arimatea es una ciudad de Judea. Una ciudad que se cree es la ciudad de donde venía el profeta Samuel. Primera de Samuel 1:1 lo dice. Es la ciudad Ramataín de Sofín, que es la misma Arimatea. Mateo nos dice que este hombre era rico. Marcos y Lucas nos dicen que era un miembro influyente del Sanedrín. Y el Sanedrín fue precisamente el que dictó la sentencia en contra de Jesús. Pero este Arimatea no participó en aquel día en que Jesús fue juzgado. Lo más seguro es que él estuvo en contra de ese dictamen. Él no tomó parte en la condena de Jesús. Lucas 23:50 nos dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea del Sanedrín, varón bueno y justo. Aquí Lucas lo cataloga como un varón bueno y justo. Una bondad que probablemente hacía evidente su amor por Dios. Una justicia que fue otorgada por gracia por parte de Dios. Y es un hombre que definitivamente hacía manifiesto su ejemplo. Era un buen judío que esperaba al Mesías. Y dice el versículo 51, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, o sea, del Sanedrín. Él lo aprobó, esa decisión de condenar a Jesús. Y la bondad y la justicia de alguien, o sea, su fe, se demuestra con los hechos. Es una realidad. Los hechos son los que hablan. Una persona puede hablar mucho, puede conocer mucho, puede ser un profesor teológico. Pero si sus hechos no hacen manifiesto, esa realidad es incoherencia. Estas personas, este Arimatea, no siendo parte de las cosas incorrectas e injustas, hizo evidente esto porque no hizo daño a alguien que era inocente. Y estas personas, su propósito desde un comienzo fue fraguar ese complot para condenar a Jesús. Lucas 6:46, la nueva 6:45, la nueva versión internacional dice: el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y de aquello bueno que hay en el corazón también se hace manifiesto. Marcos y Lucas nos dice que José Arimatea esperaba el reino de Dios. Y este es el punto que trajo a él a Jesús. Él vio en Jesús ese rey del reino de los cielos que él esperaba. Era una persona que había visto a Jesús y lo identificó como ese ser especial. Probablemente escuchó de sus milagros, escuchó de todas las proezas que él hizo, escuchó sus prédicas, sus enseñanzas. Y fue una persona que se dedicó a aprender de él. Y no hay duda que Arimatea, José, creyó en Jesús. Mateo nos dice, de hecho, en 27:57, que José había también sido discípulo de Jesús. ¡Wow! Era un discípulo de Jesús. Una persona que estaba en el Sanedrín. Una persona que, entre los muchos que odiaban a Jesús, que estaban allí fraguando cómo destruirlo, él estaba allí. Era discípulo de Jesús. Y Juan 19:38 nos dice que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Desde luego, hay que entender que si una persona iba a ser seguidor de Jesús, lo mejor que iba a hacer era decirlo abiertamente, precisamente al grupo de personas que lo que querían era destruirlo. Entonces José de Arimatea guardó silencio. Pudiéramos decir que era un discípulo secreto de Jesús. Era un discípulo secreto, aquí dice, pero secretamente por miedo de Jesús. Y pensemos qué pudiera estar pasando por la mente de José. Aquí está alguien que está buscando el reino de Dios. Aquí está alguien que desea seguir a Jesús, que desea aprender de Jesús. Alguien que cree que Jesús es el Mesías. Mas sin embargo, tiene que mantener el secreto, que es un discípulo. Porque después de todo es un miembro del Sanedrín. Y si tú eres un miembro del Sanedrín, lo menos que tú puedes decir es que eres discípulo de Jesús. Entonces tenemos este discípulo secreto. Y aquel en quien él había puesto toda su esperanza, toda su confianza en el reino venidero, ahora está muerto. Pero él no se queda allí nomás. Él reúne todo su valor. Porque sí que necesitaba valor, porque reclamar el cuerpo de Jesús era algo por lo cual él necesitaba valor. En ese momento, él Ya no iba a ser más un discípulo secreto. En ese momento, todas aquellas personas respetables que tenían un alto concepto de él, ya lo iban a ver por un lado. Ya lo iban a ver como alguien bajo. Ya no iban a tener esa misma opinión alta que tenían de él. José de Arimatea toma ese valor y ha decidido hacer algo que lo pone totalmente en contra de aquellos que alguna vez lo respetaron. José, evidentemente, ya no podía ser ese discípulo secreto de Jesús. Y en la mitad de su vida, las cosas llegan a un punto en que él debe tomar una decisión. Y él la toma. Y él toma esa decisión. Y reúne todo su valor, y llegando donde Jesús había sido crucificado y luego fue donde Pilato, él hace la petición del cuerpo de Jesús. ¡Wow! Vemos que este hombre ya no le importa. Ya su alto nombre, ese prestigio que él tenía por ser parte del Sanedrín, a él ya no le importa. Lo único que a él le interesa es hacer algo. Algo que para él era lo correcto. En ese momento, precisamente, que ya no había nada más que hacer, sino que ir a reclamar el cuerpo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y podemos decir que no hay duda que la posición dentro del Sanedrín de José y su posición económica también hicieron posible tener esa rápida entrevista con Pilato. Y él fue entonces y habló con él. Y aquí hay algo que debemos recalcar siempre: el valor, el coraje, la valentía que este hombre demostró. Porque muchas veces, incluso en nuestros tiempos, muchas personas se acobardan delante de algunas circunstancias de hacer manifiesto el nombre de Jesús. Sienten temor, temor al rechazo, temor a que ya los van a poner fuera de su círculo social, ya no van a ser esas personas con quien se compartía o se invitaba a algunos eventos, y no tienen ese valor, ese coraje, esa decisión tomada para enfrentar todo lo que sea con tal de hacer evidente su fe. José Arimatea ha hecho una declaración pública de que él verdaderamente es cristiano. ¡Wow! Delante de todos, sin importar las consecuencias que pudiera esto traer. Algo admirable, algo admirable. Marcos 15:43 dice: vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y esta palabra, me puse a mirarla en los diccionarios, osadamente es la palabra tolmao del griego y significa no temer, no echarse atrás debido al temor. Y en el sentido de este término es atreverse a hacer o a sobrellevar algo terrible o difícil. ¡Wow! Sobrellevar algo que es terrible o difícil. En el sentido tal vez de circunstancias que pueden pasar. Pero a la misma vez es el valor de enfrentar aquellas cosas que son incorrectas y hacer lo que es correcto y que agrada a Dios. Valentía es hacer aquello que temes hacer. Esa frase la vi hace algún tiempo. Y es realidad, todos tenemos temor a algunas cosas. Pero valentía es precisamente hacer eso que nosotros tememos. De eso se trata. José sobrepasó los temores que con frecuencia nos detienen de hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Cuántos temores pudieras estar enfrentando en este momento que te impide hacer lo que debes hacer? creo que muchas personas, cada uno de nosotros, tenemos circunstancias que debemos enfrentar, de cualquier índole, pero sentimos temor, todo tipo de temor, comentarios, opinión de los demás, consecuencias que pudieran pasar por enfrentar aquella situación. Pero aquí vemos que este hombre no se detiene a hacer lo que Dios puso en el corazón hacer. Tal vez antes ocultó su fe por furia del Sanedrín, pero ahora toma valor y no tiene en cuenta enfrentar cualquier situación con ellos para pedir el cuerpo de Jesús. Ya no le importa. Su decisión fue tomada. Su exposición a Jesús ha sido abiertamente hecha. Una manifestación que, me imagino yo, fue aplaudida en el reino de los cielos. Una manifestación pública de su Señor. Marcos 15, 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. La crucifixión fue diseñada para la tortura lenta, para que la gente muriera. Entre más días estuviera ahí sufriendo, para ellos ese era el propósito, que la gente sufriera. Y muchas víctimas crucificadas eran dejadas colgadas ahí por 2 o 3 días. Y posiblemente en esa forma sobrenatural algunas personas todavía tenían vida. Y por eso era que finalmente terminaban quebrándole las piernas. Entonces Pilato estaba bastante sorprendido de que Jesús hubiese muerto. Y simplemente él quería verificar que Jesús había muerto. Marcos 15, 44. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Obviamente Pilato no le iba a entregar el cuerpo de Jesús a un seguidor que después le fuera a salir con algún truco. Él quería estar seguro. Y este centurión que verifica que Jesús está muerto es el mismo centurión que ya antes había sido testigo de todos los eventos que sucedieron en el Calvario, porque él estaba frente a él y fue el que dio esa gran declaración que verdaderamente Jesús era y es el Hijo de Dios. Entonces ahora este centurión va y confirma que Jesús está muerto, Marcos 15, 45. Y ahora en el versículo 58 de Mateo 27, entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y esta palabra cuerpo significa cadáver. Jesús está totalmente muerto. Versículo 59, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia. Lo que sucede aquí es que no se va a llevar el típico procedimiento para una sepultura judía. ¿Por qué? Porque el tiempo está apremiando. Ellos tenían el tiempo limitado, tenían que actuar rápidamente porque estaba oscureciendo y comenzaba el día de reposo. Ellos no querían quebrantar el día de reposo y mucho menos querían irritar al Sanedrín. Desde luego, esto no era un trabajo para un solo hombre. José Arimatea solo no podía bajar a Jesús de la cruz. Una sola persona no descuelga un cuerpo crucificado y lo prepara. Se requerían más personas. Se requería más gente. Pero saben que en ese preciso momento aparece alguien que era colega de José Arimatea, miembro del Sanedrín, y aparece allí para ayudar y mostrar su lealtad a Jesús, y este es Nicodemo. ¡Wow! Dos representantes del tribunal judío, que fueron los que atacaron a Jesús, están allí precisamente en el momento importante de la sepultura de Jesús. Y no solamente aparece Nicodemo con las manos vacías, él aparece con unos componentes que son costosísimos. 100 libras entre aloe y mirra, que son productos que producen aroma, que son productos que se utilizaban para el embalsamiento de los cadáveres. Y si aparece ahí con 100 libras Imagínense esa cantidad para la preparación del cuerpo de Jesús. ¡Wow! Juan 19, 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras, como 100 libras. Tremendo. Este Nicodemo que se le presentó a Jesús de noche y reconoció quién era él. Sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú haces no las puedes hacer si no está Dios contigo. Y este hombre, desde ese mismo momento que Jesús le dijo, de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. El Señor abrió su corazón. Y aquí está, lo está demostrando. José era el que estaba a cargo y organizó para hacer todas las cosas. Pero no hay duda que su sirviente, los sirvientes de José, los sirvientes de Nicodemo, estaban allí a cargo llevando esta labor para la preparación de Jesús. Ellos no pensaron, Jesús dijo ser el Mesías, pero ahora murió, dejémoslo ahí. No, de ninguna manera ellos piensan de esa manera. Ellos piensan y en los milagros que Jesús hizo, ellos escucharon sus palabras, ellos vieron la realidad de que era un hombre especial. Entonces ellos deciden darle la atención que se le debe dar. Entonces José, Nicodemo y sus seguidores se dieron a la tarea de bajar a Jesús de la cruz. Y yo me ponía a pensar, yo decía, ¿cómo iban a sacarle esos clavos de las manos a Jesús? No era una cuestión de jalarlo así. Yo no me imagino, la escritura no nos dice, pero ¿cómo harían ellos para bajar a Jesús? Sacarle esos clavos que eran larguísimos, que penetraban su piel, sus pies, sus manos. Podemos imaginarnos al ellos bajarlo, su cuerpo sangrentado, su cuerpo apaleado, su piel destrozada, sus vísceras probablemente expuestas. Era algo que era desastroso solamente verlo. Como ellos pudieron, me imagino lo limpiaron y lo envolvieron en esa sábana. Algo que es digno de admirar. No tuvieron escrúpulos, no tuvieron ningún sentido de no querer hacerlo. Se ve que lo hicieron con ese debido amor. Y lo llevaron a el sepulcro. El sepulcro que se asigna era un sepulcro que estaba cerca al lugar donde había sido crucificado. Era un huerto que había ahí. Y en ese lugar precisamente estaba el sepulcro de José. Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Es lo que nos dice Mateo 27:60. Y lo puso en un sepulcro nuevo. Los sepulcros en aquel tiempo no eran algo que, como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día, que es un hueco donde se descuelga el ataúd, se le echa tierra y ya ahí queda. Los sepulcros en aquel día eran hechos sobre la superficie, eran hechos precisamente en medio de las rocas, eran excavados. En aquellos sepulcros se utilizaba como algo familiar, era algo donde se sepultaban varias personas. Con el tiempo, si estas personas pasaba el tiempo, ya estaban hechos huesos, simplemente empujaban los huesos y ponían a otra persona. Y este sepulcro está totalmente nuevo, no había sido usado por nadie. Vemos cómo desde ese mismo momento, en esa muerte de Jesús, el Señor tenía preparado una sepultura especial para su Hijo. ¡Wow! Mateo 27:60, y lo puso en un sepulcro nuevo. D.A. Carson nos habla acerca de lo que eran las tumbas, porque habían tumbas que eran de diferentes tipos. Pero los hombres ricos tenían una tumba que la construían de manera especial, y Carson nos dice cómo. Dice, una tumba costosa consistía en una antecámara excavada en la pared de la roca, con un pasaje bajo que conducía a la cámara donde se ponía el cuerpo, que estaba sellada con una piedra en forma de disco que rodaba por una ranura excavada en la roca. La ranura estaba inclinada. La ranura para cerrar, para bajar esa piedra en forma de disco era fácil porque era en caída. La dificultad, y se necesitaban muchos hombres, era para volverla a abrir, porque estaba diseñada de esa manera. Tenía una especie de hueco o rendidura o track para que de esa manera la piedra rodara. Y de esa forma era que estas sepulturas estaban diseñadas. Esa antecámara que tenía, que era bajita, era una parte que se podía observar desde lo bajo, y es por eso que después veremos cuando estas mujeres que llegan, ellas se agachaban para ver. Esa era la tumba de José de Arimatea, y es el tipo de tumba que se supone se refiere en los evangelios. Entonces, debe haber sido un día triste, un día doloroso para ellos pasar por todas estas circunstancias. Mateo 27:60 dice, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Se fueron. Y muchos hemos visto sepultar familiares. Yo creo que una de las cosas tristes es cuando vamos a un funeral, cuando esa persona, ese ser querido es introducido en la tierra. Después los hombres que trabajan en ese lugar tiran la tierra que está afuera y simplemente aplanan el terreno y vemos como si ya ese fuera el fin. Ya todo queda allí. Incluso cuando nosotros somos cristianos y sabemos de la esperanza que existe, sentimos esa sensación de que es el final. ¿Qué es el final? Y esa piedra que es rodada a la entrada de la tumba fue una declaración de incapacidad. Todo ha terminado. Ya, ahí quedó todo. Aquel en que habían puesto las esperanzas ha sido introducido allá, terminado. Su esperanza ha muerto. La esperanza se desvaneció. Una vez que esa piedra fue rodada en la tumba, todo está terminado. Y es triste, es desmotivador, es desalentador. La tumba es sellada, guardias son puestos afuera y todo muestra que las esperanzas han sido completamente derrumbadas. Se han ido. Ellos están sin esperanza. Mateo 27:61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, o sea Salomé, la madre de Juan y Jacobo. Sentadas dentro del sepulcro, delante del sepulcro, perdón. Estaban al frente, ellas estaban observando, ellas fueron testigas de todo lo que había acontecido y ellas solamente querían ver cuál era el último lugar donde el Señor iba a ser sepultado. Ellas estaban muy atentas a esto. Y podría imaginarse o imaginarnos cada uno de nosotros en medio de esas Marías que están ahí, que están observando eso, que la piedra se ha cerrado, que ya su Señor ha sido puesto en su última morada y que ya todo ha terminado. A pesar de que ellas regresarían el domingo para terminar de hacerle todo el proceso con aquellas cosas que le fueron llevadas, porque no hubo tiempo para hacer la preparación del cuerpo. Y esto nos hace ver a nosotros algo importante. ¿Cuál era el significado de la sepultura de Jesús? Porque todos los escritores de los evangelios nos dicen que Jesús fue puesto en una tumba. ¿Y por qué los evangelistas nos dicen meticulosamente todo esto? Bueno, hay una razón. Primero, porque la fe cristiana no se basa solamente en sentimientos. No es una fe del corazón, sino también de la mente. Desde luego que hay sentimientos, pero es más que sentimientos, es algo que es real, algo que es una fe de hechos. Y cada uno de los escritores de los evangelios van a través de los detalles diciéndonos que Jesús fue sepultado para garantizar que Jesús realmente murió. Porque no vaya a ser que después dicen, no, Jesús no murió, lo que pasó fue que a él le dio un desmayo, a él le dio catalepsia. Él lo pusieron en lo bajaron y lo pusieron de cierta forma que después él se recuperó. No, los evangelios hacen manifiesto que Jesús murió y fue sepultado. Y estuvo allí por 3 días. Segundo, la sepultura acentúa no solamente su muerte, sino su humillación. Si nosotros pensamos que Jesús, al venir y hacerse hombre, al habitar en medio nuestro, en medio de pecadores, el convivir en medio de una sociedad dañada, nacer de una virgen, vivir como tú y yo, ¿no era algo que era humillante para aquella segunda persona de la Trinidad que estaba en un lugar de gloria? Eso fue una humillación. ¿No crees que es parte de la humillación de Jesús dejar su gloria del cielo y venir a vivir una vida de rechazo, de ataques, de humillaciones? Eso es parte de ello. Eso es humillación. Pero al final de esa humillación es en la cruz, es en el Calvario. Y ahora vemos que su humillación está sellada cuando lo ponen en esa tumba. Vemos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Estando en condición de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí la sepultura marca esa humillación en su muerte. Tercero, él debía ser enterrado para que las profecías que fueran anunciadas se cumplieran. Isaías 53:9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea que, como todo ejecutado en la crucifixión, que eran lanzados al basurero, Jesús estaba dispuesto de igual manera para que fuera tirado allá. Mas con los ricos fue su muerte. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea que era algo que estaba profetizado cientos de años anterior. Mucho antes que naciera, el profeta predijo en qué tipo de tumba Jesús sería puesto, señalando todas aquellas cosas de quién era el que iba a ceder esa tumba. ¿Y cuál era la condición de esa tumba? ¡Wow! Es perfecto cómo la palabra se cumple. Además también, esa tumba fue prefigurada en el sentido de que el mismo Jesús lo manifestó como la señal de Jonás, en la que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de ese animal gigante marino. Jesús estaría 3 días y 3 noches en la sepultura. Jesús vino a morir por su gente y estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y cuarto, la sepultura es una manera de confortar su gente. Todos y cada uno de nosotros tenemos temor a la muerte. Es una realidad. Muchas personas quisieran que se pudiera llevar a cabo una renovación total del cuerpo, nuevo corazón, nuevo hígado, nuevos riñones, nuevos pulmones, para vivir siquiera 100 años más. Pero al final de esos 100 años va a haber muerte como quiera, va a haber muerte como quiera. Eso es una gran realidad. Entonces Jesús cuando es puesto en la tumba, Él cambia la tumba por siempre. Jesús ha entrado a esa tumba llevado por estos discípulos que eran ocultos, porque los públicos no estaban por ningún lado. Jesús es llevado ahí, y no es llevado como una víctima, sino como una seguridad de que al Él entrar en la tumba, Él toma el aguijón de la muerte de aquellos que son sus hijos, sus hermanos, sus salvos, los hijos de Dios. Él toma ese aguijón. Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré. Seol se entiende aquí como la sepultura. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. O sea que Jesús, al entrar en esa tumba, es la muerte que relata Oseas aquí. Y Jesús es aquel que destruye la muerte. Y es el que redime a cada uno de los suyos. Esto es una gran realidad. Así que el pensamiento de que el corazón cese de palpitar y que la respiración pare es algo que aterroriza. ¿Por qué? Porque a muchos pudieran pensar que no saben lo que va a pasar. Y sí, es un misterio. Aunque la Escritura nos dice que inmediatamente para el verdadero creyente estará en la presencia de Dios. Pero hay temor, hay temor. Pero en Cristo hay esperanza, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Jesús no solamente nos quita el aguijón de la muerte, sino que nos quita el temor a la muerte. Es por eso que vemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que hace Jesús es que Él toma ese aguijón de la muerte y quita el temor de la tumba. Él entra primero. Él entra primero y saldrá de allí triunfante, garantizando que Él lo ha hecho todo por nosotros. Y es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Y no olvidemos que es viernes para los discípulos. Ellos están en un sentimiento de pérdida, un sentimiento de muerte, un sentimiento de que todo ha terminado, un sentimiento de que no hay esperanza. Pero hay que recordar que el Evangelio es un Evangelio de esperanza. Es un evangelio de esperanza, un evangelio que manifiesta que después de la muerte y la sepultura hay mucho más por venir. Ese es el evangelio que nosotros creemos. Después de la muerte hay mucho más para los verdaderos cristianos. Entonces, en conclusión, si José de Arimatea tuvo esa confianza en Jesús cuando él estaba muerto, de enfrentarlo todo por él, de proclamar abiertamente su fe, ¿por qué nosotros que conocemos de su muerte, su sepultura y ya su resurrección, por qué nosotros no tenemos ese mismo valor, esa valentía en nuestro corazón, en nuestras vidas, para vivir y honrar el nombre de Dios y el nombre de Cristo? José de Arimatea, en un momento de su vida, tomó una decisión. Una decisión que lo llevó a ponerse en contra de muchas personas, a ponerse en contra de la sociedad, a ponerse en contra de los admiradores de él. ¿Qué te detiene para hacer manifiesto esa gran verdad de que Jesús es tu Señor, es el dueño de tu vida, es aquel que murió por ti, es aquel que llevó tu castigo, es aquel que ha dado esa justicia y nos ha otorgado esa esperanza de una eternidad al lado de Él. ¿Qué te detiene? Oramos. Señor bendito y Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque vemos que hay un